Como dije antes, el tema de los virus es hipotético, porque nadie demostró la existencia de virus y se considera que las infecciones virales nunca fue comprobada. Por eso lo dije yo al principio, ¿no? Los virus que supuestamente causan sida, neumonía, las gripes esas aviar, porcina, la hepatitis, el herpes, el sarampión, la polio, todo lo que se considera que es producido por virus, por eso aparece en todo el tema de las vacunas, inclusive la del cuello uterino, el famoso HPV, nunca se pudieron encontrar en el cuerpo humano, nunca se pudieron fotografiar, no se encuentran. Lo único que encuentran los científicos es un método que es bastante anticientífico, que dicen que ellos lo que ven es un aumento de anticuerpos. Eso es lo único que dicen que lo, por supuesto, que lo produce el sistema inmune. Pero nunca se ha visto una presencia de virus, concretamente. Ellos utilizan lo que se llama evidencia indirecta. Sin embargo, fíjense qué contradicción, ¿no? Como uno a veces tiene que razonar y pensar. Una persona que tiene supuestamente un HIV o SIDA, lo que encuentran son anticuerpos. Cuando encuentran los anticuerpos, se considera que esa persona está infectada y tiene SIDA y le dan el cóctel. Sin embargo, cuando una persona se hace un estudio serológico y encuentra anticuerpos del sarampión o de la varicela o de cualquier enfermedad infecciosa esta, se supone que ya pasó la enfermedad por esa persona, dejó anticuerpos y esa persona quedó inmunizada. Ahora, ¿por qué en un caso sí y en el otro no? Yo les cuento esto porque tuve un caso, mi mamá comenzó, miren lo que es la historia, ¿no? Comenzó con un cáncer de cuello de útero en fase de reparación, yo no conocía la nueva medicina. Se suponía que, ya si yo lo hubiera sabido, igual no hubiera podido hacer nada, porque es la decisión de la persona. Pero ella tenía un cáncer de cuello uterino grado 4 o 3, y la operan. Cuando le sacan todo, ella tenía 70 años, la contagiaron, la operan del cuello de útero y le hacen una transfusión de sangre que nunca nadie firmó, nunca nadie se hizo cargo porque no tenía un eritro normal, pero le hacen una transfusión de sangre y a través de la sangre supuestamente le contagian un HIV. Cuando le hacen los estudios, porque les daban cosas raras en la sangre, después de 8 meses le dijeron que habían encontrado que había sido, le habían transmitido en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires el virus del HIV. Ahí le empezaron a dar el cóctel. Durante 15 años tomó el cóctel, hasta los 85 que murió de caquexia. Y bueno, encima, cuando le operan de cáncer de cuello de útero, le queman los uréteres con rayos dirigidos. Entonces estaba con una bolsa de nefrostomía que le salía y tenía una bolsita por donde tenía que orinar. Fíjense en todas las complicaciones que trae el no saber. Bueno, lidió con ese cóctel desde los 70 hasta los 85 años. Yo fui testigo de que ella estaba negativizada, o sea que siempre tuvo los parámetros en 50. Lo que ella tenía era anticuerpos, o sea que supuestamente ya había tenido ella un pasaje, digamos, de la supuesta infección. Sin embargo, a los pacientes que supuestamente tienen HIV los medican con el cóctel. Y Stephen Lanka, que es el virólogo este que dice que no, que le ofrece $100,000 para que le presente una foto de un virus, es el que dice que el cóctel produce los síntomas del HIV. Y es verdad, yo he visto cómo mi mamá se fue desgastando y se fue casi muriendo, ¿no? con la medicación. Le producía todo tipo de síntomas esta medicación. Terrible, terrible. Le consumió toda la grasa del cuerpo, de las proteínas. Murió con 35 kilos. Yo en los últimos meses, cuando yo había empezado a conocer la nueva medicina germánica, decidí sacarle la medicación porque me di cuenta que la estaba matando. Y los últimos 3 meses yo le saqué la medicación para ver, bueno, y la vi ahí revivir. Dejó de tener diarreas terribles, empezó a comer, estaba más conectada. El cambio fue automático. O sea que yo pude comprobar todo esto que yo estoy diciendo conmigo, con mi madre, con mi familia, en todo. Por eso esta es una medicina que no solamente hay que leerla y hay que escucharla, hay que practicarla y experimentarla. Lo que propone Stephen Lanka, este virólogo, dice que la existencia de los llamados virus asesinos nunca se han podido demostrar con la evidencia científica, porque sería tan fácil como tomar una muestra de sangre de un paciente y aislar el virus, ¿no?, en una forma purificada. Hoy con la tecnología, hay microscopios electrónicos capaces de detectar cualquier cosa. Pero estos pasos nunca se han hecho, ¿no?, en ningún tipo de infección, tipo de gripe aviar, de virus de la hepatitis C, del HIV. Nunca se pudieron aislar estos virus, nunca se los pudo fotografiar. Entonces, quedamos en que lo que sostiene la nueva medicina germánica, el doctor Hammer, es que estos supuestos virus son en realidad proteínas, que son anticuerpos, y que si estos anticuerpos fueran mensurables, fueran medibles, como ayudarían a la restauración de tejidos ectodérmicos como la piel, la membrana nasal, los bronquios, cuello uterino, etc. Cuando aparece el famoso virus del HPV, en realidad es lo mismo que hablamos de los bomberos. El HPV no está ahí produciendo la infección en el cuello del útero, sino que la está reparando. Para cerrar un poquito todo esto que estuvimos diciendo, de acuerdo a esta cuarta ley, la evidencia científica de microbios causantes de enfermedades deja en evidencia que las vacunas están completamente injustificadas. No solamente no son necesarias, sino que además contienen un montón de neurotoxinas como formaldehído, aluminio, timerosal, bueno, ya sabemos. No vamos a hablar de esto porque hay mucha gente y respeto la decisión de cada uno en cuanto al tema vacunas. Compartir algo para cerrar esto que es muy interesante. Una madre que había tenido bebés gemelos, le habían dicho que habían muerto después de su nacimiento. Sin embargo, la verdad fue muy diferente. Estos bebés fueron enviados a un instituto cerca de Moscú para ser estudiados. Se llamaban Maya y Dasha. Eran mellizos siameses. Lo increíble de esto, yo se los voy a compartir el dibujo, o sea, la parte para que ustedes lo lean, pero acá ustedes van a ver cómo todo esto que acabamos de hablar se fundamenta en esto. Eran gemelos en los que los patrones de salud se presentaban como un misterio, porque uno de ellos tenía enfermedades infantiles como el sarampión y el otro no. Uno era más propenso a ser más enfermo que el otro y tenían esta característica. Nacieron pegados y compartían de la cintura para abajo, compartían todo el torrente sanguíneo. Esa era la particularidad, estaban separados nada más que los cuerpos desde la cintura para arriba. Así vivieron mucho, ¿no? Uno de ellos era miope y el otro no. Uno era propenso a los resfriados y el otro no. Uno era diestro y el otro era zurdo. Uno tenía la presión a veces era más saludable y el otro tenía a veces la presión más alta y el otro no. Uno tenía una vista mucho mejor que el otro. Uno contrajo sarampión y el otro no. Entonces, esto demuestra que a través de la sangre no hay nada que se transmite y menos como enfermedades infecciosas. Esto es una gran demostración. Y esto también, les voy a tocar el tema de lo que es la que se llama metástasis. La metástasis no puede producirse. Primero, si ustedes lo razonan, la metástasis que se dice que de una persona que tiene cáncer de mama, ¿no?, vamos a suponer de glándula mamaria, que hace adenocarcinoma porque pertenece al cerebelo. Hace adenocarcinoma de glándula mamaria. Ese cáncer supuestamente hace metástasis en las costillas, en hueso. Entonces le dicen a la persona, usted tiene metástasis en hueso. La persona no solamente entra en pánico, sino que además el miedo a la muerte, porque ya lo asocia con que se va a morir, hace un tumor en el pulmón, un nódulo en el pulmón por miedo a la muerte. Entonces, la pregunta que Hammer siempre hace y se hace es, ¿cómo hace un tejido adeno de glándula mamaria que pertenece al endodermo y que hace crecimiento, proliferación celular en fase activa, cómo puede transformarse en una célula de mesodermo nuevo, que es el hueso, y que hace necrosis en fase activa? Entonces la respuesta generalmente es, bueno, hace mutaciones. Entonces Hammer lo respondió a uno. Entonces quiere decir que si un canadiense se tira al mar, empieza a nadar y llega a China, y a medida que va llegando a China, se va transformando en chino. Después, nunca se vio en un torrente sanguíneo una célula cancerosa metastásica viajando por el torrente sanguíneo. Y si así fuera, estaría todo, las paredes de las venas, de las arterias por donde circula la sangre, estaría toda llena de cánceres secundarios, de metástasis. Además, vamos a suponer que una mujer tiene cáncer de mama de glándula mamaria y supuestamente hizo metástasis en huesos. Pero por ahí pasaron 10 años. Entonces la respuesta de la medicina es, usted tuvo un cáncer primario de cáncer de mama, de glándula mamaria, y después de 10 años hizo metástasis en hueso. ¿Qué hizo esa célula cancerosa? ¿Qué estuvo haciendo durante 10 años? ¿Viajando por todo el torrente sanguíneo? ¿Qué dio la vuelta al mundo en 10 años? Hay cosas que se caen solamente de pensarlas. Entonces, la metástasis no existe. Tampoco hay metástasis cerebral. Cuando dicen que el cerebro, los órganos, vamos a suponer esta glándula mamaria, hace metástasis en huesos y también en cerebro, porque le hacen una tomografía computada del cerebro con contraste y aparece una pelota naranja, porque ese es el contraste. Ese es el tejido glial, es el famoso foco de Hammer. El tejido glial es el componente del cerebro. Entonces, como crece en la misma proporción que crece en la fase de reparación, se aparece como un tumor cerebral. Entonces dicen que hay metástasis en cerebro. Nunca se habla de que el cerebro, el tumor cerebral, hace metástasis en los órganos. Nunca lo van a escuchar a eso. Ustedes siempre van a escuchar que va del órgano al cerebro. Además, otra cosa, existe una barrera en el cerebro, esto lo hemos estudiado los que hicimos el colegio secundario. En el colegio secundario, en anatomía, nos explicaron así en términos muy sencillos que el cerebro tiene una capa protectora que impide que se filtren organismos y bacterias y todo, pues si no nos moriríamos todos. Sin embargo, parece que una célula cancerígena sí puede atravesar esa capa cerebral, esa barrera. Entonces, son cosas que se caen solas. Así que bueno, Hammer a estos cánceres secundarios lo llama eso, cánceres secundarios por choques de diagnóstico. A una mujer le dice, usted tiene cáncer de glándula mamaria, y hace metástasis en hueso, le dicen, y además en cerebro. Entonces esta persona va haciendo el cáncer de huesos de las costillas o del esternón, que es típico en el caso de autodevaluación en un caso de cáncer de mama. La mujer dice, ya no valgo nada ahí, ya mi seno ya no es el mismo, ya no voy a ser linda, ya nadie le voy a gustar a nadie. Entonces hace un conflicto, un DHS de autodevaluación y hace necrosis en el hueso, cáncer de hueso, y justo en la zona donde se siente desvalorizada. Los hombres generalmente con un cáncer de próstata o con un diagnóstico de próstata hacen cáncer en pelvis, en la zona donde está involucrado el tumor. Esa persona, que si tiene hijos chiquititos, piensa o siente, ¿quién los va a alimentar? ¿Van a morir de inanición? ¿Van a quedar solitos? Hace cáncer de hígado, que es el miedo a la inanición, a la falta de alimento. Además, el miedo a la muerte, me voy a morir, esos chicos se van a quedar solos. Hace cáncer de pulmón. Así que los cánceres van sucediendo y se van como sumando, ¿no?, frente a diferentes DHS. Por último, La quinta ley biológica, que se llama la quinta esencia. Hammer, cuando empezó con su primera ley, tardó casi 10 años a llegar a esta última conclusión. Ustedes se preguntarán o no, les cuento, por qué el símbolo de la nueva medicina germánica es la flor la flor del azafrán. Porque es un símbolo de la nueva medicina, lo van a ver siempre en todos los grupos o en algunas publicaciones. Porque Hammer, que era teólogo, que fue era un hombre muy, muy especial, ¿no? En su forma de ser, en su forma de pensar, un amante de la humanidad, de los animales. Él se hizo vegetariano en solidaridad con sus hermanos, los animales. Él realmente era una persona muy profunda en forma de espiritual. Cuando su hijo muere, durante todo su periodo, cuando él descubre la nueva medicina germánica, él soñaba con su hijo, con Dirk, y su hijo siempre se apareció en campos de azafrán, de esta flor. Y él le decía, Dirk, ya terminé, ya encontré la causa del cáncer. Y su hijo en sueños le decía, no, todavía no, aún te falta. Entonces él siguió investigando y tardó 10 años en llegar a la conclusión de la quinta esencia, que él dice que toda enfermedad es parte de un programa especial biológico, especial de la naturaleza, creada para ayudar al organismo, humanos, animales y plantas, por igual. Y para poder sobrevivir a un DHS o a una angustia inesperada, decía él. Esto lo voy a leer literalmente del Dr. Hammer. Todas las llamadas enfermedades tienen un sentido biológico especial. Mientras solíamos considerar a la madre naturaleza como falible y teníamos la audacia de creer constantemente que la naturaleza cometía errores y causaba crisis, tumores malignos, insensatos, degenerativos, cancerosos, etc., ahora podemos ver, a medida que las escamas caen de nuestros ojos, que fue nuestra ignorancia y orgullo y fueron y son las únicas tonterías de nuestro cosmos. Cegados, nos trajimos a nosotros mismos esta medicina sin sentido, desalmada y brutal. Lleno de asombro, ahora podemos comprender por primera vez que la naturaleza es ordenada y que cada ocurrencia en la naturaleza es significativa. Incluso en el marco del todo. Nada en la naturaleza carece de sentido, es maligno o está enfermo. Esto terminamos ya las cinco leyes. Yo los dejo ahora con todo esto para que reflexionen, para que estudien. Pueden hacer preguntas ahora unido todo, desde la primera ley hasta la última ley. Yo les voy a pasar ahora la bibliografía que pueden usar para estudiar ustedes por su cuenta, o las personas que ya se anotaron en el curso de profundización ya saben que tienen unas preguntas que tienen que responder, o por lo menos contactarse conmigo para ver cómo están con el tema. El curso va a empezar el 1 de febrero, ya saben que es pago, la mayoría ya lo sabe, y el que no, yo les dejo libros y material de estudio, de lectura. Yo lo hice durante casi 10 años, leer por mi cuenta, estudiar por mi cuenta, hasta que empecé a tener mis primeros seminarios. La nueva medicina es esto, las cinco leyes, que yo decidí darlas así en forma gratuita con las personas que, con las cinco leyes, una persona ya puede sentirse salvada. Después viene la parte de profundización, que es aplicadas las cinco leyes. Todo esto que vimos aplicado en todos los órganos, en todos los sistemas, circulatorio, respiratorio, digestivo, etcétera, etcétera. Y después hay un tercer módulo, que primero hay que tener muy bien incorporado todo lo que es cinco leyes y todo lo que es profundización, y tenerlo bien experimentado primero. Voy a hacer otro curso más adelante que va a ser de constelaciones cerebrales, que eso es toda la parte psiquiátrica o los comportamientos mentales, que Hammer también tiene todo un testamento de eso. Pero para eso hay que saber muy bien manejar todo esto. Así que yo les voy a dejar libros y cosas que ustedes pueden consultar. Les voy a dejar un grupo donde el que quiera también puede inscribirse en el Facebook, que se llama Avances en la Nueva Medicina Germánica, donde ahí pueden buscar también PDFs, literatura, pueden lo que quieran preguntar lo pueden buscar en la lupa, tiene una lupita donde ustedes ponen el tema que quieren preguntar y ahí aparece. Yo aprendí mucho en estos grupos, en este grupo de Avances, que era de un médico, del doctor Castellanos, que yo lo traje a la Argentina para dar un seminario y fue mi primer seminario. Así que todo el que quiera estudiar puede hacerlo. Si yo lo hice, lo puede hacer. Así que los dejo a todos. Bueno, fue un gusto haber podido ayudarlos a esta comprensión y sigan estudiando porque vale la pena. Es más caro el precio que se paga por no tener salud o por caer en manos de practicantes de la medicina.